largo y ancho de la tierra, a través de todos los redes, de las redes sociales, a través de internet, de la radio, de la televisión. Gracias al Señor por tener este Ministerio de Comunicaciones y podemos enviar este saludo hasta los confines de la tierra. Somos Iglesia Cristiana Josué en San Salvador. Si usted pasa por este lugar, véngase, queremos darle un abrazo, queremos estrechar su mano. Estamos ubicados en la Colonia Campestre, Avenida Masferrer Sur, número 163B. Aquí amamos a Cristo, le cantamos, le adoramos, predicamos su palabra, pero queremos tenerlo también por acá. Así que por favor, si se acerca aquí en San Salvador, vénganos a ver. Estamos aquí durante toda la semana, tenemos actividades. Y si usted viene el día domingo, estamos 7, 9, 11 y 6 de la tarde, siempre adorando al Señor. Queremos enviar un saludo específicamente para la gente en Norcorea, Corea del Norte, Corea del Sur. Hermanos, estamos orando por ustedes, sabemos que hay gente de habla hispana por ahí, sabemos que hay personas predicando la palabra. Queremos enviar un saludo también para toda la parte de Asia, Asia Central, el Asia en Singapur. Queremos también orar por Singapur y estamos saludando a todas las personas que nos conectan a través de internet a estos lugares. Queremos decirle que el Señor les ama poderosamente y que a donde quiera que estén, el amor de Dios llega sobre sus cabezas. Queremos mandarle un aplauso de parte de Iglesia Josué a todos los que nos escuchan y nos contactan a través de los medios de comunicación. Bueno, mis hermanos, vamos a adorar al Señor una vez más y después meditamos en las primeras cuatro preguntas a un cristiano evangélico. Nos encanta alabarte, nos encanta cantarte. Este tiempo, Señor, de instrumentos, de voces, de coros, es para ti, no es para nosotros, no es para la iglesia, no es para la congregación. Es para ministrar tu corazón, Señor. Esperamos, Señor, lo hemos hecho de corazón, lo hemos hecho con todas nuestras ganas. Esperamos que haya sido olor fragante para ti. Este es el tiempo del mensaje, Señor. Queremos escucharte, queremos ser impactados por tu palabra, Señor. Ayúdanos, porque sabemos que nosotros no tenemos nada, Señor. Espíritu de Dios, toma absoluto control de lo que vamos a decir. Que cada vez que leamos, Señor, una porción de tu palabra, explote en poder, Señor, transformador de vidas. Nos dejamos llevar por ti, Rey soberano. Gracias te doy por esta oportunidad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, te doy las gracias. Gloria a Dios. Hermanos, vayan conmigo por favor a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25. Los próximos tres domingos vamos a estar tomando como texto base esta misma porción de la Escritura, porque es importante que entendamos por qué respondemos a estas preguntas de la manera que lo hacemos. Es importante que ustedes y yo entendamos que la base bíblica es lo que rige el movimiento de Cristo en la tierra a través de los seres humanos. Es importante que sepamos y estemos seguros que la base, el pilote, la viga, como usted lo quiera llamar, de nuestra fe es la palabra de Dios y que tenemos que ser lo más bíblicos posibles al momento de dar una respuesta. Primera de Pedro 1, 24, 25, la palabra del Señor dice: porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aquí estamos asegurando lo que ya ustedes y yo conocemos. La palabra de Dios ha sido y va a ser eterna, siempre, siempre estará, no ha cambiado ni va a cambiar. Ya hemos hablado acerca de eso, el libro más vendido, el libro más reproducido, el libro más traducido, la palabra de Dios ha estado ahí siempre con nosotros. Y al momento en que nos sentamos a platicar con alguna persona, con algunas dudas acerca de la fe en Jesús, es necesario, es primordial que usted se acompañe de este libro precioso que es la Biblia. Si no, usted va a empezar a inventar, o usted va a empezar a tomar puntos doctrinales o filosóficos que pueden torcerse en el camino. Por eso hemos tomado como base este versículo, porque realmente las respuestas a estas preguntas que nos asaltan las vamos a encontrar aquí en la Escritura, y en base a eso ustedes y yo vamos a afianzar nuestro conocimiento bíblico. Les decía hace un rato que cuando uno tiene la oportunidad de platicar con otras personas creyentes en Jesús, aunque no se congreguen en las mismas iglesias, aunque no tengan los mismos rituales, aunque tengan algunos actos litúrgicos diferentes, a veces es bueno sentarse y tener una plática seria y responsable, respetuosa acerca de nuestros puntos, balanceada, pudiera decirlo. Pero hay algunas preguntas que surgen necesariamente en estas pláticas y tenemos que aclararlo a la luz de la palabra. No intentamos que este tipo de temas sean puntos de honor, ni que esto vaya a crear fricción con nadie y mucho menos odio. No queremos que estos puntos sean polémicos. Sencillamente lo vamos a tocar responsablemente, a ver qué dice la Biblia de eso, y el Espíritu Santo pondrá en nuestros corazones qué es la verdad. De esta forma voy a pasar ya a la primera pregunta frecuente a un cristiano evangélico. ¿Por qué no quieren a la Virgen María? A veces me lo han preguntado así directamente. Y es necesario aclarar acá, de una vez y por todas, amamos a la Virgen María. No tenemos nada en contra de la Virgen María. Al contrario, si ustedes, y vamos a empezar ahí a darle su lugar, y esto también voy a tomarme yo la responsabilidad personal de decir, no me gustan, me molesta escuchar a algunos predicadores fustigando a la Virgen María, solo por un punto de honor, solo por llevar la contraria, solo por votar una teoría, solo por votar una doctrina, empiezan a fustigar a un personaje muy importante de la Biblia. Y eso no estoy de acuerdo. En mi manera de pensar y en mi posición personal, no estoy de acuerdo con aquellos que empiezan a insultar o a denigrar a cualquier personaje bíblico, en este caso la Virgen María. Pero quiero que me acompañe desde el principio. Vaya conmigo, por favor, a la genealogía de Cristo en Mateo capítulo 1. La genealogía de Cristo aparece en dos evangelios, el primero en Mateo y el segundo en Lucas. Dicen por ahí de que la genealogía de Mateo es la genealogía de las mujeres. Ustedes saben que la cultura hebrea siempre se regía o partía a partir de los hombres, y siempre todo era el hijo de, y siempre era el apellido del varón. Pues en esta porción el Señor tuvo el cuidado de involucrar a algunas mujeres en la genealogía, entre ellas, por supuesto, a María. Yo creo que ustedes vean el capítulo 1 de San Mateo, versículo 16, dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Este versículo no llegó ahí por casualidad. Este versículo no llegó ahí porque alguien lo metió. Está ahí porque Dios puso en su lugar a esta mujer que Él usó para bendecir al mundo. Pero ya vamos a ver hasta dónde llega esa bendición. Desde el momento en el que el Señor la pone en esta genealogía, es porque debemos poner atención a lo que esta mujer hizo. Un gran ejemplo para la humanidad, un gran ejemplo para las mujeres. Dios la escogió. Un poquito más adelante, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, me gustaría que usted llegara por ahí al versículo 26 en adelante. Es cuando se retrata esa escena en donde el ángel llega a platicar con María. En ese momento una señorita, en ese momento una mujer que todavía no había sido dada en matrimonio, estaba desposada, dice la Biblia. Y desposada significa no otra cosa que comprometida. Todavía no vivía con su esposo José. Estaba en compromiso, podemos poner esa ilustración. El matrimonio todavía no se había llevado a cabo. Y en ese momento resulta que tienen esta conversación con el ángel Gabriel, que había sido el mensajero de Dios, en donde se le estaba dando el boleto. Yo creo que el Señor, yo lo voy a ilustrar de esta forma muy personal también, a veces leo la Escritura y me pongo a imaginarme cosas, y veo que están allá en una mesa de jurado en los cielos, y dice: bueno, es necesario llevar a cabo el proyecto Jesús en el cielo. El proyecto Jesús significa, hay que mandar a nuestro hijo, a mi hijo, dijo el Señor, a morir por el mundo. ¿Por qué? Porque si no se van a morir en pecado, si no se van a matar entre ellos y van a estar en la perdición toda la vida. Entonces, diseñemos el proyecto Jesús. Y se sentó esta mesa allá en los cielos, me imagino yo, sentados todos ellos, diciendo, así va a ser, así va a ser, así va a ser. Y no, pero ¿cómo hacemos para encapsular a Dios en su esencia para que llegue a platicar con los hombres cara a cara? Entonces a alguien, me imagino yo, se le ocurre en el cielo y dice, ¿y por qué no hacemos a Dios hombre por un momento? Pero ¿cómo?, dijo alguien por allá en la mesa del cielo. ¿Cómo vamos a meter toda la deidad, todo ese poder, eso y esa inmensidad en el cuerpecito de un hombre? Y algo se imaginaron por ahí. Algo hicieron y dijeron, no, pues lo vamos a hacer de esta manera. Tiene que nacer como cualquier hombre. Tiene que llegar al mundo y crecer como cualquier otro. No puede llegar y ya llegar adolescente o adulto o ya sabido. Tiene que estudiar, tiene que aprender, tiene que vivir en una familia. Para que lo escuchen, tiene que salir de en medio de ellos. Y es de esa manera que se empieza a organizar el proyecto Jesús. Ok, dijeron entonces, está bien. Aprobado el proyecto Jesús, lo vamos a hacer. Pero ¿a través de quién van a ser? ¿O a través de quién vamos a mandar la cápsula de Dios con toda su deidad y su poder al mundo? Ah, tenemos algunas finalistas. Y qué sé yo cuántos nombres habían en la mesa de votaciones del cielo. No sé cuántos habían. No sé cuántas mujeres habían sido escogidas, que algunas llenaban los requisitos. Pero en ese momento apartaron un nombre. Esa boleta que decía María fue apartada. Y dijeron, empecemos a votar por ella, a ver quién es escogida por esto. Y esta señorita, María, le sacó una ventaja tremenda a todas las demás mujeres. Y no les cupo duda a esta mesa allá en los cielos de que ella era la mujer indicada. Solo eso merece todo el respeto de la humanidad. Solo eso, haber sido escogida, saber entre cuántos millones de mujeres habían en ese momento, no la cantidad que hay ahora. Pero Dios escogió a entre todas ellas a una sola y dijo, esta será la que va a desempeñar el papel correctamente, de manera que yo entre al mundo a través de ella, en mi parte humana. Ya vamos a explicar eso un poco más adelante. Solo eso, hermanos míos, merece todo nuestro respeto. Entonces Lucas capítulo 1, versículo 26-35, dice la Biblia. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, es decir, comprometida, con un varón que se llamaba José de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, ¡salve muy favorecida! ¿Quién salió favorecida ahí arriba cuando empezaron a escoger los nombres de esas mujeres fuera del estándar que podían calificar para ser usadas por Dios en el proyecto Jesús? Llega el ángel Gabriel y dice, ¡salve! Muy favorecida, eres la favorecida. Y después le dice, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. No había nadie con quien quedar bien. No había nadie a quien apantallar en ese momento. No había a quien justificar. No habían seres humanos, no habían hombres, no había el sumo sacerdote, no estaba nadie alrededor de María. Es como que usted está en la intimidad con Dios, desnudo delante de Él. Y ella en ese momento le dijo al ángel, soy virgen, no he estado con ningún hombre. Ella estaba siendo en ese momento sincera. Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tremendo, hermanos. Ahora, una vez que nosotros hemos expresado nuestro respeto por la figura de la Virgen María, por lo que hizo, por lo que fue escogida, es necesario también que nosotros tengamos una idea amplia del rol en el proyecto Jesús de la Virgen María. Hay confusiones a veces doctrinales en donde dicen es que María es la madre de Dios. Y eso tenemos que corregirlo, no es así. Y vamos a decir, y a veces nos han dicho, ah, que ustedes son muy legalistas, muy cuadrados, que la toman todo así, literalmente. No, es que cuando nosotros tenemos que hablar de la Escritura, hay que hacerlo correctamente, como dice la Biblia. María no es la madre de Dios. Dios no tiene madre. Dios, dijimos hace un rato en nuestra oración, es el alfa y el omega. El alfa y el omega es el abecedario, el alfabeto griego. Alfa es la primera letra y omega es la última. No hay nada antes de alfa y nada después de omega. No hay nada antes de Dios ni nada después de Dios. Dios no nació de mujer. Dios es el todo. Dios es el Dios soberano, es el que hizo todo. No hay nada antes de él, no hay nada después de él. Dios no puede tener una madre. Sin embargo, en ese proyecto Jesús necesitaban a una persona para hacer nacer la parte humana de Jesús, que ya vamos a platicar un poquito de eso. Pero para afianzar esto en la Biblia, yo quisiera que viéramos cómo empieza el libro de Apocalipsis en el capítulo 1 y cómo termina el libro de Apocalipsis en el capítulo 22. El Señor menciona su posición y dice, capítulo 1, versículos 10 y 11, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíelo a las 7 iglesias que están en Asia, etcétera, etcétera, y ahí mencionan los nombres de las 7 iglesias. El Señor pone su posición, el Señor aclara quién es Él. No puede haber nada antes ni nada después. Y cierra el libro de Apocalipsis en el capítulo 22, versículos del 12 al 13, haciendo un recordatorio de esto que recién dijo al principio. Versículo 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Por lo tanto, mis hermanos, la frase María, Madre de Dios, no está correctamente dicha a la luz de la Escritura. María fue la que procreó la parte humana de Dios en el proyecto Jesús. A eso se le llama en teología la unión hipostática. ¿Cómo resolvieron en el cielo ese gran misterio de meter a encapsular a toda la deidad y a todo el poder de Dios en un cuerpecito humano? A eso se le llama unión hipostática. Pero ese es el gran misterio que habla la Biblia. ¿Cómo lo hicieron ustedes y yo? No lo podemos saber, no lo podemos entender. Pero era 100% Dios y era 100% hombre. María fue usada para traer al mundo a la parte 100% hombre de Jesucristo. Pero no es entonces la madre de Dios. Vaya conmigo 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. En este versículo bíblico es una bomba. En esta bomba de la Biblia habla todo el recorrido de Jesucristo, desde que se decidió el proyecto Jesús hasta que Él salió de la tierra, está puesto en 4 líneas. Esta es la descripción de esa unión hipostática, o de ese gran misterio de la unión de Dios hecho hombre. Primera de Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ese es el misterio de la piedad, esa unión. Dios fue manifestado en carne, imagínese usted. Paso número 1, Dios manifestado en carne. ¿Tiene algo que ver alguien más ahí? No, Dios se manifestó hecho hombre, hecho carne. Coma, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en todo el mundo y recibido arriba en gloria. Ahí está todo el paseo que Jesucristo hizo para salvarlo a usted y para salvarme a mí. Y después llegar al cielo y estar allá preparando la morada para que ustedes y yo estemos con Él eternamente. No hay nada antes de Él y no hay nada después de Él. Ahora, esto me hace llegar a otro punto. Una vez aclarado el tema, que Dios es absoluto, podemos caer en esta otra palabra que a veces juega un poquito con esta doctrina, y es la palabra venerar, o más bien venerar, así se pronuncia. La palabra venerar y la palabra adorar. Entonces entramos en esa disputa, que si adoramos o veneramos, ¿cómo está la cosa? No, es que nosotros veneramos, sí. La línea central, y si ustedes pueden agarrar cualquier diccionario y empiecen a buscar 3, 4 diccionarios, enciclopedias, lo que usted sea, quiera hacerlo. Pero la línea es muy delgada entre venerar y adorar. Es más, algunos diccionarios lo toman como un sinónimo, lo que no debería ser así. Entonces hay personas que veneran no solo a la Virgen, sino también a algunos parientes muertos, a algunos líderes famosos o lo que sea, y empiezan a venerarlos poniéndose debajo de la gorra de decir: no lo estoy adorando, no soy un idólatra. Sin embargo, tenemos que tener cuidado bajo la qué gorra en lo que nosotros estamos haciendo. Venerar es, según el diccionario, sentir y demostrar gran amor y respeto a una persona, especialmente por su virtud, dignidad, méritos o santidad. Como por ejemplo podríamos decir que una persona venera la memoria de sus antepasados, es decir, guardar respeto por esa persona y por los actos o las cosas que él hizo o ella hizo. Adorar significa rendir culto, obediencia, fidelidad a la persona o cosa que se considera divina. Solo se adora a Dios. Solo se adora a Dios. Eso es lo que dice el diccionario. Pero ¿cuántas veces hemos visto que se traslada, se viola esa pequeña línea? Y eso es lo que a veces nosotros no consideramos correcto, porque esa línea está muy clara y muy definida en la Escritura. Nosotros no podemos violarla, no podemos decir que veneramos a alguien y estamos realmente adorándolo. Tal vez la palabra usamos, no, es que nosotros veneramos, pero al final de todo, al final que vemos toda la imagen de lo que se está haciendo, no es venerar a nadie, se está adorando a una persona, a un ídolo o cualquier otra cosa. Entonces, nosotros empezamos a ver esa diferencia y salen a veces con algunas frases, por ejemplo esta que la oí hace poco, y me dicen: no, es que como María era la madre de Jesús, y cuando usted le quería pedir algo a su papá, ¿cómo hacía? Me decían. Primero le pedía a su mamá para que su mamá le fuera a pedir a su papá, y así usted solo llegaba a traer donde su papá. Así me expusieron eso, ¿sí? Está platicando tranquilamente, así, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es, le pedimos a ella para que ella nos haga el favor de pedirle a él, y así nosotros podamos recibir de la bendición que nosotros pedimos. ¿Cuál es el texto base que ellos usan para esta aseveración? Las bodas de Caná, las famosas bodas de Caná. Vaya conmigo, por favor, a Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo de 1 al 8. Las famosas bodas de Caná. Ahí es a donde sale la doctrina esta. Ahora, mis hermanos queridos, también es la doctrina de los bolos, esta porción de la Escritura. Aquí cómo se refugian los bolos en esto. Dios hizo vino. Y de ahí sale de que Dios hizo vino, y entonces hay que, se puede hacer todo lo que uno quiera. A veces se puede ir a la fiesta, se puede echar los vinitos y esto y lo otro. No, mis hermanos, no. La boda de Caná, Juan capítulo 2, versículos de 1 al 8, dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Vea usted cómo dice ahí, la madre de Jesús. ¿Dice la madre de Dios? No. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Ahí estuvo. Ahí está la intercesión. Ahí está el por qué, aseguran algunos, tenemos que pedirle a ella para que ella le pida a él. Solo por esa frase: haced todo lo que él os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra de agua conforme al rito de la purificación y esto y lo otro. Y ustedes ya saben el resto de la historia, se hizo vino. No quiero recordarlo porque los hermanos se van a agarrar de ahí, ¿verdad? Pero bueno, haced todo lo que os dijere. Esa es la gran intercesión. Creemos que bíblicamente ese fundamento no es correcto. Creemos que no es suficiente. Creemos que solo en ese lugar, porque solo en una porción de la Escritura, o sea, solamente en el Evangelio según San Juan, se replica esta escena de las bodas de Caná, no está en ningún otro lado de la Biblia. Y no nos es suficiente decir que porque ella le dijo, hagan lo que él dice, ya nosotros tenemos que pedirle entonces a ella para que ella interceda por él, para que nos conceda una petición. Si eso todavía no es suficiente, váyase conmigo por favor a 1 Timoteo capítulo 2, versículo del 5 al 6. Y esto va a ser rotundo para usted y para mí. No tenemos que ir a pedir a nadie más. 1 Timoteo capítulo 2, versículo del 5 al 6 es el lugar más claro. Y usted puede leer cualquier versión de la Biblia. Mire, he leído varias versiones de la Biblia que usan diferentes movimientos religiosos, diferentes doctrinas. Y todas dicen lo mismo, con la misma palabra. No hay pérdida en este lugar, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Nadie más puede estar de mediador entre usted y Dios más que Jesucristo, el que murió por usted, que es el mismo Dios. ¿Recuerda usted esa escena cuando el Señor Jesucristo estaba colgado en la cruz y dijo las palabras que dijo antes de morir? Entregó el Espíritu, dice la Biblia. En ese momento hubo un gran terremoto y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Esa es la clave de todo. Algo que puede pasar desapercibido, un pequeño detalle como que el velo se rompió, es el que nos permite a usted y a mí entrar libremente al trono de la gracia. Ahora yo no necesito mediadores. Antes el sumo sacerdote entraba, redimía los pecados del pueblo y salía de ahí, y si no estaba bien purificado moría en el intento. Pero desde el momento en que se rompe ese velo, usted y yo tenemos la facilidad, la libertad de poder llegar a la presencia de Dios sin ningún mediador excepto Jesucristo. Entonces, mis hermanos, recapitulando todo esto, se mantiene hasta hoy intacto nuestro respeto por la Virgen María. Se mantiene hasta este momento nuestra admiración por lo que fue esta mujer y por lo que fue escogida para hacer por la humanidad. Nadie, creo yo, ha nacido otra vez con las credenciales de la Virgen María, a quien respetamos profundamente. Pero no es la mediadora entre los hombres y Dios. El Señor dijo en Romanos capítulo 14, versículos del 11 al 12, vaya conmigo por favor ahí. Romanos capítulo 14, versículos del 11 al 12, el Señor es bien claro. Romanos 14, 11, 12, dice la Biblia, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vivo yo, dice, que ante mí se doblará toda rodilla. Si usted lee toda la Biblia de pasta a pasta, no va a encontrar ningún versículo parecido a este donde diga que usted tiene que arrodillarse delante de nadie, que usted tiene que adorar a nadie, que usted tiene que venerar a nadie. Dice la Escritura claramente que ante mí se doblará toda rodilla. Y todo esto del proyecto Jesús, de encapsular a Dios en el cuerpecito de un ser humano para que Él viniera a platicarnos cara a cara, se resume en una porción de la Escritura más adelante, Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Tengo que correr un poquito, mis hermanos, pero me encanta porque hay mucho sustento bíblico para lo que estamos hablando. Filipenses 2, del 5 al 11, en lo que usted se humedece sus dedos y llega hasta ahí, se lo leo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, allá grandote, poderoso, todopoderoso, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, dice ahí, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pregunto, para terminar y cerrar la primera pregunta, entonces, ¿debo doblar mis rodillas delante de alguien más, sí o no? Solo delante de Jesucristo, solo delante de Dios, nada más. Esto nos lleva a la segunda pregunta de esta noche. ¿Por qué no creen en los santos ni les gustan las imágenes? Ok, manténgame la idea, por favor, ahí guardadita acerca de doblar las rodillas delante de alguien, porque ya la vamos a retomar. ¿Por qué no creen en los santos ni les gustan las imágenes? Vamos otra vez ahí. Vamos a entrar en esa línea difusa entre venerar y adorar. Pero no vamos a ir a lo más básico, algo que ustedes y yo aprendimos desde muy pequeños, cualquiera que sea nuestra formación religiosa, desde que nacimos, esto lo hemos aprendido, que son los 10 mandamientos, ¿sí o no? Yo estoy seguro que usted ya no se acuerda, si yo se los pregunto ahorita del 1 al 10. Pero más o menos le pegamos a unos 6 o 7 por ahí, casi pasamos raspados. Pero si usted va a Éxodo capítulo 20, en Éxodo capítulo 20 está la lista de los 10 mandamientos, usted lo repasa hoy, y usted se va a dar cuenta de algunas cosas que tal vez no se acordaba. Éxodo 20, versículos del 3 al 6, dice la palabra algo bien interesante, quiero compartirlo con usted. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Hay alguna duda con esa frase, hermanos? ¿Necesito ser un teólogo profesional o tener un doctorado en teología para entender esa frase que acabo de leer? No, ¿verdad? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Vea usted claramente el versículo 5, por favor. No te inclinarás a ellas, coma, ¿y qué dice ahí? No dice adorar, ahí no dice adorar, ¿verdad? ¿Cuál sería el equivalente a honrar? Venerar. Ni las honrarás, ahí dice claramente. O sea que ustedes y yo no debemos caer en la tentación de honrar e inclinarme delante de nada que pueda competir contra Dios. De eso se trata. Ahí es donde nosotros fundamentamos esta defensa de la fe. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares. Ahí está otro tema que vamos a tocar otro día acerca de las maldiciones generacionales. Sin embargo, quería que ustedes notaran esa parte. El desacuerdo de Dios continúa un poco más adelante. Vaya corriendo, por favor, Salmo 115, versículos 3 al 11. Se lo leo yo. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, o sea, de los hombres que no creen, son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos, o Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. ¿Qué dice el Señor en esta porción? No busquen nada más, y aquí lo tienen todo. Vénganse directito para acá, no tienen que ir a buscar cita a ningún lugar. Yo soy su Dios poderoso, que soy su ayuda y su escudo. Vengan directamente a mí. No estén haciendo ídolos de nada, no estén construyendo nada, dice la Biblia. Más adelante, Salmo 135. Por si no les quedó claro, dice la Biblia, ahí se los dejo ir otra vez. 135, del 15 al 19, rápidamente. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que las hacen y todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendecid a Jehová. Casa de Aarón, bendecid a Jehová. No hay pierde, no hay dónde perderse en el camino. Es ir directamente a la presencia de Dios. Ahora, una en el Nuevo Testamento, vaya. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Si usted quiere poner así un poco izquierdo, un poco cuadrado, me va a decir, ah, sí, pero todos son del Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento, vaya, ven. Apocalipsis capítulo 9, versículos 20 y 21. Apocalipsis 9, 20, 21. Ay, aquí esta es peor de todos, porque esta es la condena para aquellos que hacen esto. Y los otros hombres, Apocalipsis 9, 20, 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ahí están descritos otra vez. Eso es actual, eso es para usted, para mí. Tenemos que tener cuidado. Ahí mismo en el libro de Apocalipsis me llamaba mucho la atención porque encontré dos versículos importantísimos para esto. Ah, es que estos hombres han sido tan buenos, han sido tan grandes, hay que recordarlos, hay que honrarlos. Algunos de ellos hicieron milagros por nosotros, dicen por ahí. Pero ¿qué pasa cuando Juan el apóstol estaba escribiendo de la mano de Dios, de la inspiración divina, del dictado de Dios, el libro de Apocalipsis? Se encontró con un ángel dos veces y cometió el mismo error dos veces. Y el ángel lo corrigió igualito dos veces. Apocalipsis 19, del 9 al 10. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Ya que voy pasando por ahí en este recoveco de la Biblia, vea lo que dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Tiene su invitación usted? Uy, un par de amén y nada más. ¿Tiene invitación a la cena de la boda del Cordero? Todos los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, vamos a entrar a la cena cuando Él venga por su iglesia. Si usted no está seguro, empiece a buscar a ver dónde está esa invitación, no la haya perdido por ahí. Porque entonces tenemos que llegar a la presencia de Dios otra vez. Bienaventurados aquellos que tenemos la invitación para la cena de la voz de Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, dijo Juan. Versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. El ángel, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Ante mí se doblará toda rodilla los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, dijo el Señor. Y en ese momento el apóstol Juan, amigo de Dios, se postró delante de un ángel, cometiendo un error que usted y yo podemos cometer en algún momento, postrarnos delante de un ídolo. Y viene el ángel y dice, ¿qué estás haciendo, cipote? ¡Levántate! Esto no tenés que hacer, tenés que adorar a Dios nada más. El mismo ángel lo corrigió. No te vaya a ver alguien de allá del cielo, como que fuera salvadoreño el ángel, mire, no te vaya a ver alguien del cielo por allá porque van a creer que soy como Satanás, que estoy pidiéndote adoración, no, ¿qué van a decir? Van a armarme un chambre por ahí después, le haber dicho el ángel. Pero un poco más adelante, si usted ve en el capítulo 22, versículo 8, viene don Juan y vuelve a cometer el mismo error. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Versículo 9, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, de los que guardan la palabra de este libro, adora a Dios, nada más. Termino la segunda pregunta. ¿Tiene alguna duda usted todavía, hermano? Anotó. No es para generar conflicto, no es para ir y ganar una guerra de discusión, no. Es para que usted afiance su fe. Es para que usted tenga fundamentado a la luz de la palabra de Dios lo que usted cree, lo que la Biblia dice. No es para entrar en un conflicto ni generar más odio, al contrario. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Y voy a ir corriendo, hermanos. ¿Cuál es la diferencia entre rezar y orar? Ah, sí. En esta pregunta también hay ese venerar y ese adorar. También hay una línea muy delgada entre la una y la otra. Pero yo me voy a referir al diccionario para que ustedes y yo quedemos claros. Rezar es decir oraciones religiosas, según el diccionario. Decir oraciones religiosas. Es decir, rezar es decir una oración que alguien escribió. Alguien hizo una oración, está detrás de un recuerdo que a veces dan en un funeral, un bautismo, lo que sea. Y ahí empezamos a repetir esas oraciones que alguien más escribió. A eso se le llama rezar. Así lo dice, decir un escrito o una cosa, eso es lo que dice el diccionario. Entonces es repetir lo que alguien en algún momento recibió de Dios. Puede ser que no sea malo, hermanos. Esa frase, esa oración, es como que usted y yo nos sentemos a escribir nuestras memorias de esos momentos de intimidad con Dios que deben ser maravillosos. Y usted se pone a escribir lo que Dios le dijo. Pero yo no lo publico para que alguien lo repita como oración propia, sería malo. Lo que necesitamos es orar. ¿Y orar qué significa según la Biblia? Hacer oración a Dios vocal o mentalmente, dice el diccionario, no lo digo yo. Hacer oración a Dios vocal o mentalmente. ¿Ok? Sustento bíblico para esta verdad. Mateo 6, del 6 al 8, dice la Biblia. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Entonces, hermanos, mire, llegar delante de la presencia de Dios en oración, empezar a platicar con Él. Una persona muy, muy querida mía, hace 2 días tuvo una intensa reunión con Dios. Y ella me contaba que de repente sintió la presencia de Dios. Y tenía un mal, se sentía mal físicamente. Y le puso su dolor delante de Dios. Y Dios empezó a manifestar de una manera gloriosa. Y le digo, eso es lo que buscamos. Necesitamos todos llegar a ese punto. No lo habías sentido antes, pero hoy tienes que cultivarlo. Tienes que llegar todos los días a sentir eso. Porque quiero que sea así como lo describe Hechos capítulo 3, versículo 18 y 19. Eso es lo que usted tiene que sentir en el momento de llegar y orar, platicar con su Dios. Tener una conversación directa, no estar leyendo lo que alguien recibió antes. Dice Hechos capítulo 3, 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos. Y vea esta parte, me encanta. Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué palabra más buena, qué frase más linda. Tiempos de refrigerio. ¿Usted ha tenido refrigerio con Dios hace poco? ¿Ha sentido que usted platica con Él y usted sale edificado? ¿Sale sin hambre? ¿Sale sin sed? Eso se alcanza a través de una oración efectiva. No se alcanza leyendo algo que alguien escribió. Eso se alcanza teniendo ese contacto directo. Dice la palabra de Dios, mire, una de las oraciones más emblemáticas de la Biblia era la oración de Daniel. Daniel dijo: no me importa lo que piensen, yo sigo orando. No me importa el edicto de rey, yo sigo orando. ¿Por qué? Porque me encanta tanto orar, porque siento que recibo de Dios tanto, que debo estar en su presencia. Por eso Daniel 6, del 10 al 11, describe esa escena en donde ya se había escrito el edicto del rey, a donde prohibía ponerse de rodillas delante de cualquier otra cosa que no fueran los dioses de ellos. Y entonces él dice: no me importa que a mí me prohíban hacerlo. Yo lo voy a hacer, y lo voy a hacer con las ventanas abiertas, y lo voy a hacer para que todos me vean. Y dice la Biblia, léalo usted conmigo, por favor, Daniel 6, del 10 al 11, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba, y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres, y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. ¡Qué rico, hermano, llegar a eso! Y eso no se alcanza leyendo los pensamientos de otra persona. Eso se alcanza en esa intimidad que tuvo Daniel con el Señor. No me importa que me metan preso, voy a abrir las ventanas para que todo el mundo lo vea. Y voy a seguir orando como antes. Y lo vinieron a meter preso. ¿Y cómo lo hallaron? Orando. No se levantó. Uy, ahí vienen ya los soldados, me voy a levantar, me voy a vestir, me voy a poner los zapatos porque ya vienen por mí. No, orando estaba. Levántenme entre dos, pero me van a levantar de rodillas, porque yo voy a seguir orando, aunque me llevan levantado entre los dos a meterme preso, porque ese es el tiempo de refrigerio. Amén. ¿Sí o no, hermanos? Hermanos, no hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios. Pregunta número 4. ¿Por qué no bautizan a los niños? ¿Por qué no bautizan a los niños? Ok. Principio básico del bautismo en aguas. Principio básico. Es arrepentimiento y obediencia. Principio básico para que usted se bautice. Usted lea toda la Biblia que habla acerca del bautismo y usted va a ver que es necesario que para nosotros llegar ahí seamos obedientes a Dios y arrepentirnos de nuestra vida pasada. Creemos que es una decisión que debe ser tomada con sabiduría y madurez para entender claramente el paso que se está tomando. No hay otra manera de hacerlo. Entonces, si yo quiero llegar a tomar la decisión de bautizarme, tengo que tener conciencia de que estoy renunciando a una vida pasada. Tengo que tener conciencia de que estoy renunciando a mi vida pecaminosa y quiero dejarla sumergida en las aguas para impregnarme de la presencia de Dios y salir resucitado a una vida nueva. Y eso solo lo puedo tomar, esa decisión solo la puedo tomar en el momento que yo tenga la conciencia suficiente para hacerlo. Creemos que cuando uno es un bebé, no tiene la conciencia todavía para tomar esa decisión. Además, vamos al sustento bíblico. No hay un registro bíblico que muestre el bautismo de un bebé. No hay una escena que muestre el bautismo de un bebé. Hay muchas escenas de bautismos, todas ellas en gente adulta, incluyendo Jesucristo, el Hijo de Dios. De ahí no hay ningún bebé. Pero veamos algunas pruebas bíblicas. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Cuando el Señor le encomienda la gran comisión a los seres humanos del planeta Tierra, Marcos 16, 15 y 16, les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bien sencillo, bien fácil. Pero para poder usted ser bautizado, dice la Biblia, hay que creer primero, ¿sí o no? Y si yo soy un bebé de unos cuantos días de nacido, no puedo creer todavía, porque no tengo conciencia de lo que estoy haciendo. Hay otro hecho famoso de la Biblia, un bautismo famoso. El bautismo de Saulo, que después se hizo el apóstol Pablo. Hechos 22, del 13 al 17. Dice la Biblia: vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Versículo 16, Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Ahí está la descripción. Ahora, el sustento del por qué algunos movimientos religiosos bautizan a sus niños pequeños, ¿por qué bebés? Okay. Existe una verdad teológica también, porque no está en la Biblia esa palabra, el pecado original. Y vamos a decir que efectivamente el pecado original existe. ¿Cuál es el pecado original? Es la condición pecaminosa en la que ustedes y yo nacemos en este mundo. A raíz de que la humanidad de Adán y Eva cayeron en pecado, ustedes y yo heredamos eso y nacemos con la tendencia pecaminosa. Eso quiere decir pecado original. Pero no quiere decir que el niño bebé nació pecador y que hay que bautizarlo para quitarle ese pecado, porque si ese niño muere en ese periodo de tiempo, se va a ir al infierno. No, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros fuimos bautizados de bebés? Yo fui bautizado de bebé. ¿Dejé de pecar? Casi me voy al infierno, hermanos. Algún momento el Señor salvó mi vida, no porque allá estuviera, pero no por haberme bautizado de pequeñito me hubiera salvado del infierno. ¿Sí o no? No se descuide, hermanito, porque también, ¿verdad? Puede ser que en cualquier momento nos podamos desbarrancar de la gracia. Pero mire, el pecado original sigue estando dentro de mí, porque es mi tendencia pecaminosa. Yo les he comentado a ustedes a veces, mis compañeros de trabajo me preguntan y me dicen que cómo uno hace para no caer en tentación. Y les digo, hay una palabra bien importante en la Biblia que se llama la templanza, el dominio propio, y significa mantener debajo de la suela de mi pie el verdadero yo. Porque yo sigo siendo un ser humano varón, sigo teniendo las hormonas revueltas, sigo creciendo dentro de una sociedad machista salvadoreña. Tentaciones abundan, pero en el momento en que hay templanza a través del poder de Dios, porque eso no es con nuestra propia fuerza, mantenemos ese deseo carnal puesto debajo de nuestro pie. Eso se llama templanza, dominio propio. Ok. Y una vez que tenemos el dominio propio, entonces mantenemos el pecado original en sujeción. Nuestra tendencia a pecar. Yo tengo tendencia a pecar, usted tiene tendencia a pecar, mi hermana tiene tendencia a pecar, todos tenemos tendencia a pecar. Ese es el pecado original que heredamos desde el principio. Lo vamos a seguir teniendo. Entonces no hay por qué temer en que el niño nazca y muera a la semana o a dos semanas y se vaya al infierno. Porque aunque sea bautizado en ese momento, el pecado original va a seguir. Es una vida llena de Dios la que va a mantener ese pecado en sujeción. Ahora, usted y yo nos tenemos que bautizar. ¿Por qué? Colosenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice la Biblia: sepultados en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Es necesario que ustedes y yo entendamos, cuando usted oye que hay bautismos acá en la iglesia, en personas que han tomado la decisión de hacerlo, ¿cuáles son las palabras que el ministro dice? Resucitados con Cristo, sepultados con Cristo, resucitados a una vida nueva. Sale usted de esas aguas bautismales después de haber dado ese paso de obediencia, estando convencido del paso que usted está dando, de renunciar a una vieja vida por obediencia a Dios, y sale de esas aguas resucitado, nuevo en Jesucristo. Ese es el momento en el que usted empieza a transformar su vida. Los registros muestran, registros bíblicos, que no muestran el bautismo de los pequeños, sí muestran el momento en que se ofrecían, se presentaban al Señor. El mismo Señor Jesucristo, había una ley en el libro de Levítico, usted lo puede ver, en el que había que presentar al niño, circuncidarlo a los 8 días. Las señoras, imagínese usted cómo era antes la cosa, la dieta de las señoras duraba 33 días si era varón y 66 días y era hembra. No me pregunte usted por qué, pero así era. Entonces, si usted tenía hembras, señora pasaba 66 días en dieta. Pobre esposo, la señora feliz de la vida. Pero si era varón, pasaba 33 días. Y después de eso, llegaban al templo y tenían que ofrecer, dice, una vez había pasado la purificación, podían ofrecer un holocausto por la vida del niño. El Señor Jesucristo, ustedes se acuerdan también, si usted lee, no tenemos tiempo hoy para hacerlo, en Lucas capítulo 2, versículo 21 en adelante, resalta ese momento en el que se hace esa parte de la ley y se va a ofrecer un holocausto por Jesucristo. Pero también ahí está ese versículo bíblico donde ustedes y yo siempre que traemos acá a los niños, los presentamos el segundo martes de cada mes, Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16, es lo más cercano que llega a esto de presentar un niño al Señor, es decir, no se bautiza, aquí no habla nunca acerca de esto. Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16, es el que vamos a leer. Sin embargo, si usted quiere hacer un texto paralelo, Mateo 19 y Lucas 18 mencionan también esta misma parte. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que se los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Hasta el momento en que esos niños puedan tomar una decisión, esos niños puedan arrepentirse de sus pecados y puedan entender lo que significa el arrepentimiento y la obediencia del bautismo. Hermanos, quiero dejar algo bien claro, por favor. No hay iglesia perfecta, no hay movimiento religioso perfecto, no hay ninguna doctrina perfecta. Cada vez que estemos los seres humanos guiando una institución, habrá errores. No somos perfectos. Pero en el momento en el que nosotros dejamos, abandonamos la verdad bíblica, al momento de predicar, de instruir o de enseñar, saldrán más errores aún. No pretendemos decir que nosotros tenemos la verdad absoluta. No pretendemos decir que lo que nosotros digamos, eso es ley. No. Pretendemos decir, como el versículo con el que comenzó este mensaje, que la ley, que lo que dice el final, que lo que tiene razón, que lo que es perfecto, que lo que no cambia, es la palabra santa de Dios. Y que si ustedes y yo vamos a depositar nuestra fe en lo que la palabra dice, vamos a hacer lo correcto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25, dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Señor, te doy gracias esta noche por permitirme dirigirme a mis hermanos, Señor, y darte a ti toda la honra y la gloria. Señor, queremos hacer tu voluntad, estamos aferrados al deseo de apegarnos lo más posible, Señor, a tu palabra. A veces cometemos errores en el camino, perdónanos. A veces somos muy legalistas, perdónanos. A veces fustigamos a otras personas con diferente manera de pensar, perdónanos también. Señor, no es nuestro deseo llevar disensión o entrar en conflicto con nadie. No, Señor. Tenemos que estar unidos en la fe en Jesús. Pero sí es nuestra responsabilidad, Señor, leer la Biblia y encontrar en ella la verdad. Y entrar, Señor, en una plática balanceada donde podamos expresar lo que dice tu palabra. Ese es el único deseo, Señor, de nuestro corazón. Perdónanos, perdónanos si en el camino fallamos. Perdónanos, Señor, si en el camino mandamos al infierno a la gente injustamente. Perdónanos, Señor. En lo que usted está orando para que Dios le dé esa sabiduría, yo quiero hacer alguna pregunta esta noche. Si hay alguien acá que quiere creer en la Biblia, como que ese libro perfecto, la palabra de Dios que nos ha dejado en nuestras manos para guiarnos, la hemos tenido relegada ahí un tiempo porque no la entendemos, porque no entendemos lo que dice, porque nos es difícil interpretarla, porque nos es difícil llegar. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Si usted nunca le ha dicho al Señor, Señor, acércate a mí, quiero que entres en mi corazón como Señor y Salvador, va a ser muy difícil que usted logre entender. Va a ser muy difícil que usted llegue hasta los recovecos más poderosos de la Escritura. Es necesario la guianza del Espíritu Santo. Y eso se consigue a través de una vida entregada a Jesucristo como Salvador. Por eso yo le pido esta noche que si usted nunca le ha dicho, Jesús, hazte cargo de mi vida, que lo pueda hacer. De una manera bien sencilla, la Biblia dice la Biblia, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. La Biblia es cierto, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es poder. ¿Por qué no hace esa sencilla oración con nosotros esta noche? Y asegura usted también estar en la boda del Cordero. Si alguien quiere hacer esta oración, yo le pido que ahí donde está en su lugar levante su mano para que yo lo pueda ver, o yo la pueda ver. No le voy a pedir que pase al frente, veo tu mano levantada arriba. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hijo. Alguien más, hay un valiente de Dios. En este momento el Señor ha agarrado la pluma divina en los cielos y está a punto de escribir tu nombre en el libro de la vida, hijo. El resto de tu vida va a ser bajo la presencia del Espíritu de Dios. Habrá alguien más que quiera dar ese paso de fe y me diga, yo quiero dar ese paso de fe. Ya ve usted que no es necesario que venga al frente, nada más ahí que levante su mano donde está para hacer una oración y que todos podamos acá orar juntos. ¿Habrá alguien más que quiere levantar su mano? Allá atrás, aquí al frente, arriba. Si hay algún joven que le quiera dar like a Cristo, dale un like a Cristo esta noche. Dale ese like a Cristo. Si se lo has puesto a un mensaje de Twitter, de Facebook, de YouTube, has visto un video y le has puesto like, ya es tiempo de darle un like a Jesús en tu vida. No te vayas de aquí sin darle un like. ¿Habrá alguien, algún joven? No queremos que se vaya de aquí sin el Señor Jesús. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? La persona que levantó su mano ahí arriba, yo te pido en el nombre de Jesús que hagas esta oración conmigo, y si alguien más lo quiere hacer también. Señor Jesús, reconozco que he hecho algunas cosas que no te han agradado, perdóname, pero vengo a tu presencia a decirte: creo que eres Dios, creo que viniste al mundo, creo que moriste en la cruz por mí, creo que resucitaste. Por eso hoy te recibo como Señor y Salvador. Transforma mi vida, guíame, Señor, háblame, gobiérname desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús.